Es un país costero al Mediterráneo, ubicado en Medio Oriente y que está al norte de Israel, es decir, comparten frontera norte de Israel, sur de Líbano. Pero desde hace ya varias décadas, Líbano es prácticamente un estado fallido, como se dice en politología ahora, o un estado tomado. ¿Por qué? Porque está prácticamente subordinado a Irán. Beirut, la capital de Líbano, que supo ser conocida como la París de Medio Oriente, una ciudad que tenía una vida cultural, tenía una belleza arquitectónica. Algunos dicen que había prácticamente estatuas en cada esquina. Bueno, todo eso fue demolido, ¿no es cierto?, producto de las guerras. Y hoy en el sur de Líbano está emplazado el ejército de Hezbolá, que es mucho más que Hamás. Hamás es una organización terrorista que tiene una estructura jerárquica militarizada, pero que lo que hace en sí es guerra de terrorismo, es decir, ataques contra personas anónimas, ¿no es cierto? Puntuales. En cambio, Hezbolá es mucho más, tiene más el carácter de ejército. Hay resoluciones de Naciones Unidas que determinaban un pulmón, es decir, toda una zona neutral o una zona desmilitarizada en el sur de Líbano, donde Israel obviamente no podía cruzar la frontera, pero donde también en Líbano no iba a haber milicias. Bueno, esto hace ya varios años que es incumplido por Hezbolá, que está ubicado en ese pulmón, ¿no? Frontera con Israel. Habitualmente Hezbolá lo que hace es lanzar cohetería sobre las poblaciones civiles de Israel. Desde el año pasado, es decir, desde octubre 7, que se produce la matanza de Hamás, todos los días Hezbolá lanza contra las ciudades israelíes del norte no menos de 25 o 40 misiles. ¿Y de dónde viene todo esto? De Irán. Todo esto viene bancado por Irán, logísticamente, con la plata de ciertos cabecillas del extremismo islámico, que muchos de ellos viven en Qatar, ¿no es cierto? Ahí sí, donde se jugó el mundial. Ahí están los tipos con la guita que arman, ¿no? Porque hay mucha plata humanitaria que va desviada a todo esto. Y bueno, estos son los que bancan con plata y con logística que lleguen todos estos artilugios militares a Hezbolá y que todos los días más de 60.000 desplazados hayan tenido que abandonar el norte de Israel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque desde el Líbano le tiran permanente. ¿Qué dice el Estado del Líbano? Nada. ¿Qué va a decir? Porque algunos dicen, bueno, pero Líbano también sufre esto. Bueno, ya uno no sabe qué decir, es decir, van más de 30, 40 años o 30 años que esto es así, que Líbano está tomado por Irán. Nadie dice nada. Formalmente hay un gobierno local que no tiene absolutamente ningún poder. De hecho, uno imagina que en los hechos termina avalando esto, pero no
Que tiene un
tiene.
presidente el
Sí,
Líbano. Tiene
pero
un
es gente
presidente
que
que
no corta ni pincha en cuanto
no
haga
hace nada.
lo que hace Hezbolá, ¿no? O sea, las autoridades libanesas, en el mejor de los casos, no tienen la posibilidad de decir que no. La verdad es que también hay una connivencia clara, o sea, esto es evidente.
Sí.
Si no, habría quejas permanentes. Bueno, no hay ningún tipo de quejas.
Pero las decisiones no la toma sobre el accionar de Hezbolá o
No, no, no.
sobre las decisiones en general del país.
No, administran lo que resta del país, pero
Ajá.
todo lo que es Hezbolá es totalmente independiente y responde directamente a
A
Irán.
Irán.
De hecho, cuando surge el ataque este a los beepers de Hezbolá, uno de los beepers que revienta estaba en posesión del embajador iraní en Líbano. Es
Sí,
decir,
recuerdo.
claramente el embajador de Irán era parte de la estructura jerárquica alta de Hezbolá. Un año después, donde se incrementó, porque estas coheterías se tiraban ocasionalmente, no sé, por semana, por mes, ¿no es cierto? Bueno, desde hace un año que esto es cotidiano, todos los días Hezbolá hace esto. Hasta que, bueno, ahora Israel, que tiene la situación de Gaza, está ahí en una suerte de stand-by, dijo, bueno, hasta acá llegamos con esto de soportar cohetería cotidiana todos los días. Entonces, de acá en más vamos a romper el equilibrio actual en el cual ellos tiran, nosotros devolvemos. Vamos a ir a romper ese equilibrio y a producir una desestabilización de Hezbollah. Esto arrancó con la muy conocida y sonada ofensiva de los Vipers, después de los walkie-talkie, y cuando se reunieron personalmente, bueno, los detectaron, o sea, prácticamente gran parte de la cúpula militar de Hezbollah en cuestión de 24 horas quedó colapsada. Obviamente los mandos de Hezbollah deben estar, obviamente la cadena de mando debe estar muy difícil de seguir. ¿Por qué? Porque no tienen comunicaciones. Y evidentemente acá algo va a pasar. Israel ya dijo que va a producir una disrupción en esta situación del sur de Líbano, es decir, o van a recuperar el pulmón o van a provocar con una acción militar que ese pulmón se restablezca, es decir, que Hezbollah se retire varios kilómetros adentro del Líbano. Ya Hezbollah alzó su bandera roja, ¿no? Esta es la bandera de guerra, y las autoridades de Líbano dijeron, bueno, pero acá se está haciendo un ataque sistemático contra la población de Líbano. La pregunta es, ¿y qué estaba haciendo desde Líbano todos los días contra Israel? ¿Qué sino tirar 40 cohetes todos los días contra la población civil? ¿Cómo llamamos entonces a eso? Ahora, ¿quién empezó esto? La palabra guerra, que viene de Ware y de una palabra ya más antigua todavía, que quiere decir confusión. Y la guerra es eso, es una gran confusión. ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? ¿Quién hizo antes que otro? Primero, esto, lo cierto es que la gente muere y la situación se torna dramática para todos los que viven ahí. Los israelíes se tuvieron que ir del norte de Israel, pero ahora también Israel, ¿qué dijo? Sabemos que Hezbollah, al igual que Hamas, utiliza casas particulares que alquilan para resguardar sus arsenales. Les recomendamos a todos los ciudadanos que han alquilado sus casas para resguardar elementos militares de Hezbollah que las abandonen porque son blancos militares. Bueno, hoy hay una corrida de autos y de gente abandonando el sur de Líbano hacia el norte, fenomenal. Imagínense el desplazamiento simultáneo de toda una región del Líbano hacia el norte. La catástrofe humanitaria se cuenta sola.
¿Sabes, Emilio, que antes, al comienzo del programa, bueno, cuando hacíamos el repaso de los títulos, este era uno de los títulos que compartimos, porque obviamente, ¿no?, está entre los primeros a esta hora de la mañana, que tiene que ver con bueno, estos lanzamientos de un lado y del otro. Y en el detalle de la noticia contábamos esto y me sorprendía cuando leía justamente ese dato de que familias o gente del Líbano alquila justamente cuartos o casas para guardar cosas. Y cuando hablamos de guardar cosas, según obviamente esto desde el lado de Israel, ¿no? Y lo ponemos ahí, como siempre decimos, contado desde un lado de la historia. Cohetes de buques, de aviones, digo, no estábamos hablando de unas bombitas caseras.
No hablamos de artefactos. No hablamos de pequeña munición, claro, o de armas de asalto, estamos hablando de obuses, cohetería.
Bien. Impresionante.
Sí, y a ver, nadie se toma seguramente, me refiero no a la gente, como le digo, muchos analistas ni siquiera se toman el trabajo de leer los convenios de Ginebra. El convenio de Ginebra, el primero de ellos organiza, por ejemplo, Cruz Roja, es gran parte de la fuente de derecho del derecho humanitario, que es un derecho paralelo a los derechos humanos, pero que es el que específicamente trata derechos y deberes en situación de guerra, donde aparece la cuestión del trato a los prisioneros, entre otras cosas aparecen cuáles son los blancos legítimos. Recomiendo ahí leer el tercer convenio de Ginebra. Y obviamente que las instituciones civiles no son blancos legítimos. Hospitales, escuelas, casas, no son blancos legítimos, salvo que sean utilizados con objetivos militares, en los cuales se tornan blancos legítimos. Entonces, muchas veces uno escucha, y por supuesto que también habrá una cuestión de prueba, pero son prácticas que son de público conocimiento en Medio Oriente. Cómo guarecen, o dónde se guarecen, o dónde se ubican el personal militar, tanto de Hamas como de Hezbollah, ¿no es cierto? Difuminado dentro de la población civil. Por eso es que cada uno de los ataques necesariamente lleva un daño colateral grave. Y lo cierto es que, teniendo en cuenta otras situaciones de guerra urbana, debemos decir que es una guerra que han sabido llevar desde el lado israelí, minimizando las bajas civiles, lo cual es igualmente siendo la tasa más baja en la historia desde que se recopila datos. Estamos hablando casi de un 1-1. Es decir, por cada baja militar hay una baja civil, lo cual es tremendo, ¿no es cierto? Muchísimo menor que cualquier otra situación que pueda relevar la historia reciente, pero aún así es grave. Por eso digo, es tan confuso y grave lo que pasa que no es sensato tomar bandos como si fuera un partido de fútbol. Claro. ¿No es cierto? Pero lo cierto es que hay chance de que esto escale. Cuando uno ve las declaraciones de los líderes de Irán, pareciera que sí. Pero lo cierto es que todavía Irán, que había declamado una venganza terrible respecto de la muerte de este tipo, que este líder de Hamas, que había ido a una celebración ahí en Irán, todavía Irán no realizó ningún tipo de respuesta. Y cuesta, a esta altura, después de un año de promesas, no ve uno de qué manera Irán podría escalar esto, salvo que en algún momento llegue a una situación de producción de armas nucleares. Fuera de eso, estamos hablando de una diferencia de tropas abismal. Tenemos 7 millones de ciudadanos en Israel, tenemos entre todos los países árabes que los rodean cientos de millones de personas. Entonces, la diferencia numérica es enorme, pero la profesionalidad, la competencia y la tecnología militar de Israel les ha resultado de momento imposible de equiparar. Esa es la única explicación por la cual todavía sigue existiendo el Estado de Israel. Recordemos que ha tenido batallas y guerras en las cuales ha combatido contra 4 países aliados, por ejemplo, y salió ganador. Cuando decimos esto, insisto, no es un mundial de fútbol. Cada vez que hablamos de una guerra que gana uno u otro, en realidad estamos hablando de cientos de miles de soldados que mueren, familias que se perjudican, educación que se cae, salud, infraestructura, rutas, escuelas, sanatorios, casas. Es una cosa verdaderamente dramática. Ojalá no escale, pero yo creo que en Líbano sí va a escalar. Porque no tengo prácticamente dudas de que Israel va a cumplir con lo que dijo. Es decir, así como cumplió cuando dijo, bueno, ahora Gaza, lamentablemente no nos queda otra más que intervenir militarmente y por tierra, y lo hicieron. Ahora han dicho, bueno, no nos queda otra más que intervenir en Líbano para volver a recuperar el pulmón que había colocado Naciones Unidas, que había quedado totalmente violado por parte de Hezbollah, y lo van a hacer. De momento apareció la operación de los Vipers y ahora hay bombardeos masivos, un éxodo fuerte de la población hacia el norte, y veremos si esto implica o no que la recuperación del pulmón lleve a una ofensiva terrestre. No lo sabemos, pero por ahí pasa la cosa entre Líbano e Israel. Por otra parte, al lado también hay cohetería que viene del lado de Siria. Si Líbano es un estado fallido, imagínense ustedes Siria, que está prácticamente descuartizado entre el presidente Bashar al-Assad, entre los rusos que quedaron por un lado, parte de los de lo que es el islamismo integrista por otro. Habría que ver qué tropas norteamericanas quedaron dando vueltas por ahí. Hay otras tropas acantonadas en Irak.